Sean extremadamente bienvenidos a un nuevo episodio de Huérfanos de 5, el podcast de cómics de Aspep Radio, esta red podcastil super copada que nació en aspep.com.ar, que tiene varios podcasts como Esponja, que es de anime, manga y japoneseadas, o El Séptimo Bosque, que es de cine también y series. Tenemos acá Huérfanos de 5, que somos nosotros, que hablamos de cómics, sí, historietas nosotros. Y otras cosas así. También está el Bosque, que habla de videojuegos, sexualidad y todo lo que... Siempre hablo
cosas que le interesan a la gente.
10 temporadas tiene, así que hay un montón de historia para contar ahí. Mi nombre es Ezequiel Leis, por ahí me conocen como Exo, por ahí no me conocen. Estoy acompañado de Derek y Poro, mis compañeros de fórmula. ¿Cómo andan?
Buenas noches.
Bien, bien, andamos.
Poro medio fiebrado.
Toda la alegría, sí, la nariz un poco tapada, la garganta carrasposa.
Con esta primavera tímida que no se decide.
Una cagada.
Yo me clavé dos alfajores pepitos antes de venir, así que estoy groggy todavía.
Bien, sí, bien, merqueado. Bien, pueden encontrarnos en todos lados, porque si ponen Aspep, que es tipo Aspen pero con B larga, vamos a estar en Facebook y en Twitter. También pueden poner Aspep Cine, si no, que es lo mismo pero con cine. Pueden también estar en Twitter y Facebook. Estamos en YouTube, tenemos un canal de YouTube que es Aspep TV. Estamos en Instagram como AspepGram. Y todos los podcasts están subidos a SoundCloud, y claramente iTunes, iVoox y todos esos lados levantan el programa, así que pueden escucharnos de la manera más cómoda.
Algún día, cuando tengamos mucha plata, podemos hacer en el canal de YouTube un unboxing de algo, de una edición absolute de algo, no sé.
Sí.
Pues algún hot toy.
No es mala,
es mala. Si nos quiere mandar algo, alguien.
Esos que son como versiones samuráis de, las cosas de Star Wars, de Batman.
Creo que los hacen los de Square Enix.
Sí, creo. Sí, que tienen muy buenos. En el programa vamos a tener dos secciones. Después de tener un montón de especiales dedicados a grandes genios, no sé si te enteraste, pero Bob Kane va a tener su estrella.
Sí, lo venía leyendo recién. Eso ahí hubo una tranza para mí cuando fue DC a la familia Bob Kane a decirle: che, mirá que Bill Finger va a aparecer en los créditos. Los otros dijeron: bueno, aparte de esta plata que me estás dando, dame algo más. Bueno, está en una estrella en el Paseo de la Fama.
Totalmente. Así que eso,
alguien se la va a robar y va a hacer justicia.
Después de tener esos especiales copados que tuvimos y la visita de Tony Ganem, vamos a volver a un programa un poco más tradicional. Vamos a tener un debate y otra sección de noticias y cosas copadas. Para bajar un poco los humos, porque la gente está diciendo que el programa es buenísimo. Y bueno,
dejemos que escuchen un poco los demás.
El otro día había puesto mal el link, Guillo, creo, algo así, salía Esponja. O sea, nos están
Nos boicotean zarpado, boludo.
Pero
es parecido, nada más que esto se leen al revés.
Claro.
Se leen para el otro lado.
Exactamente. Así que, para empezar, tenemos un debate que lo propuso Derek hace unas horas nada más.
Sí, porque nosotros es así, estamos. Sí. Siempre somos hijos del rigor, nosotros.
Del bolillero de temas salió.
Salió. Bueno, tiene un poquito de introducción esto. Sí. Fue un tema que me surgió cuando estaba leyendo Animal Man, la run de Morrison.
Gran Morrison.
Sí, que lo leí hace poco, era algo que me debía. Y Morrison toca el tema en un momento cuando aparece él en el cómic. Uh-huh. Dice que si realmente los cómics tienen que ser más oscuros y más maduros, o sea, para ser más maduros tienen que ser sangrientos y tiene que haber muertes y demás, ¿realmente eso es una madurez? O sea, se pregunta si... Dice que si eso es madurez, estamos en el horno, más o menos. Uh-huh. Y fue algo que me resurgió leyendo ahora la última serie que estuve leyendo, que se llama Lock and Key, que es una serie de IDW, muy buena, que la recomiendo. Que también es completamente sangrienta, o sea, hay muerte por todos lados. Sí. Mueren, o sea, se mueren como, no sé, casi toda una escuela de pibes. Es un bardo.
Alegría y diversión.
Y la historia está muy buena, pero yo no sé si lo sangriento sumaba o no a la madurez o al tono que tiene la historia, que es una historia que está muy zarpada. Sí. Entonces me pareció que estaba bueno por ahí charlar. ¿Qué les parece a ustedes o qué les parece a la gente, si quiere comentar después en el thread del podcast, si realmente esta violencia y esta oscuridad llevan a una madurez de un cómic o se puede llegar a una madurez por otro lado?
Okay. No, yo creo que no van de la mano. O sea, son la violencia y eso son recursos que... Por ahí, o sea, son más que nada gráficos para mostrar alguna situación, pero el tono de un cómic va por la historia que cuenta en realidad. O sea, cuando hablamos de violencia y sangre y eso, por ahí me viene a la mente Garth Ennis y historias del chabón como Preacher o The Boys. Que nada, son historias que tienen una base no tan madura capaz, son súper sangrientos todo y tienen sus elementos de madurez y no, pero no tiene que ver. O sea, por ejemplo, Kick-Ass tiene bastante sangre, violencia y que no tiene sentido ni nada. Yo leí Kick-Ass 1 nada más y la verdad que la historia es re entretenida y no tiene nada que ver con la madurez, la adultez o la seriedad. Y sin embargo, sí, hay sesos por todos lados y esas cosas. O sea, son elementos, se pueden usar la violencia y la sangre en un tanto en un cómic que busca la madurez como uno que no, en realidad son recursos, me parece, ¿no?
Claro, yo pensando en eso pensaba que, por ejemplo, bueno, cómics sangrientos, como decías, de The Boys, que es lo primero que se me viene a la mente cuando digo sangriento, porque yo me acuerdo que The Boys lo leí cuando tenía 16, me parece, 17. Y yo decía, uy, chabón.
Una esto. Fría Mar del Plata.
Sí, no, creo que a los 16 estaba acá yo.
Uy, mirá.
Pero era, no, era muy zarpado y me causaba repugnancia. Que seguramente es lo que intenta Ennis llegar, o sea, al mostrar esos personajes, ¿no? Pero también pensaba, por ejemplo, en. Vinieron Power los Power Rangers, boludo. Pensaba en eso también con.
Hay cómics de los Power Rangers, sí.
Sí, papá. Yo tenía uno.
Sí, yo antes de la película. Yo tenía unos nuevos que se me parecen.
Pensaba en eso con Spawn también. Que Spawn a la vez es como lo más sangriento y una de las cosas más inmaduras que se me ocurren. O sea, Spawn es como que te gusta a los 16, como que decís, oh, el chabón está muerto y tiene una capa zapada. Sí.
Me compré todos los muñequitos de McFarlane. Oh,
posta, boludo. Yo tenía al Violator.
Che, con ese nombre.
Sí.
No fue algo que nunca me gustó.
Y después pensaba, también los cómics que trajo Ganem el otro día, ponele que trajo de un pibe que se va a vivir solo y.
Su vida cotidiana.
Y tiene que vivir. Total. Y eso es remaduro también. Y por ahí. No, o sea, no tiene absolutamente nada que ver y es innecesario. Claro. Pero creo que se fue llevando la industria por ese lado.
Puede ser. También es como que, obviamente. Perdón, chicos, estoy.
Sí, sordón.
Estoy resarpado hoy. También puede ser que un poco. Cuando un cómic te dicen que es resangriento y que lo prohibieron en un montón de países y qué sé yo, es algo que vende,
claro.
Es algo que llama la atención. También por eso,
hatred.
O sea, de vuelta, con Kick-Ass por ahí es un poco eso también, ¿no? El hecho de que, es resangriento, qué sé yo, y ya como que, no sé por qué parten va de Kick-Ass, pero es como que, ya es como, bueno, sí, matemos un montón de personajes, matemos al perro, al pibe, hagamos mierda todo, y es como que, bueno, sí, ya perdió un poco el sentido de eso. Pero, sí, no
sé. Como que se relativiza.
Totalmente, sí.
Yo creo que cada cosa va. O sea, no importa el tono, porque hay cosas que ponerle son. Por ejemplo, ¿qué pasó con El Hombre del Mañana? De Alan Moore.
Sí.
Es una cosa muy Silver Age.
Claro.
No tiene nada. O sea, si vos lo lees, no parece nada oscuro, pero sin embargo, es un cómic muy maduro que te cuenta como qué pasó con Superman. Que decidió abandonar sus cosas. Tiene una. Parte bastante heavy, que Superman abre una caja y encuentra a alguien muerto, o sea, que no sé si era Jimmy Olsen, no me acuerdo ahora quién era. Nada, y después tenés cómics que son muy oscuros, o sea, en cuanto a gráfico y todo eso, y si me encargo, la historia es muy simple, como decía Exo con Kick-Ass, ponele, que tiene como sangre sin sentido y cosas así. Puede ser que sea un cómic muy oscuro gráficamente y ser maduro. Y al revés, puede ser un cómic, o sea, muy Silver Age, así, muy con cosas muy, no de la Tierra, más tirando espaciales, y ser también una cosa madura, y puede ser al revés.
Claro, justamente que nombraste a Alan Moore, es un chabón que maneja bocha eso.
Sí.
Como lo que decía de la industria, yo tengo una teoría que llevo diciendo hace mucho tiempo, que es que la industria del cómic malinterpretó Watchmen. Y es cuando todo creo que empezó a ir para ese lado. Porque Watchmen, digamos que para la época ya era un toque más zarpado.
Sí.
O sea, ya V de Vendetta también ya lo había sido, pero como que Watchmen creo que es una de las cosas más sangrientas de Alan Moore de esa época.
Sí, sí, sí.
Y también Alan Moore después fue y escribió Tom Strong, que es lo más Golden Age de la historia.
Sí, sí, sí.
Y después escribió Neonomicon, que es también es un cómic completamente asqueroso. O sea, hay un Kraken, un chabón que tiene una pija de un metro y te lo muestra, ¿entendés? Sí. Y
otro caso, ya que lo nombraste, Grant Morrison también, tipo, tiene los cómics más maduros, pero vos los ves y desbordan color, tienen un delirio loco, tipo Superman tiene una llave hecha con una estrella enana, que te hace acordar la llave que tenía antes, la llave gigante para la fortaleza de la soledad, qué sé yo, cada escritor tiene su forma.
Sí, lo que decía Derek es algo que seguramente vamos a retomar en un momento, sobre todo la historia de los cómics, que siempre hemos nombrado Golden Age, Silver Age, y después de todo eso viene la Dark Age en los 80 más que nada, principalmente con Alan Moore, Frank Miller y todas esas historias super
oscuras.
¿Los
90 era Muscle Age? No.
Bueno, más o menos, la onda era que el final de los 80 por ahí
era como
el final de los superhéroes, porque ya habían cansado y había que hacer todo oscuro y al final los superhéroes eran una mierda, todo
super musculoso.
Y entonces sacaron todas esas historias de Dark Knight Returns, un montón de cosas así, y después un poco la gente como que quería volver a las aventuras, entonces volvió todo el tema este de Rob Liefeld y Jim Lee haciendo Heroes Reborn ahí en, y es como que volvieron tipo pura aventura, era puro tipo, sí, vamos, todos los superhéroes a cagarnos a piñas y no tener historia y aguante. Y es como que por ahí se maneja, en esa época se manejaba más con las modas. Y hoy en día la industria está tan expandida y tan...
Que hay todo.
Es tan plural que claro, que todo esto
tenés
ya convive.
Tenés el Batman oscuro y tenés el Batman...
Del 66.
Sí, sí, claro, el Batman 66 con tapas de Alex Ross.
Muy bueno. Hay que hacerse cuadro, yo creo.
Con
el crossover de la Avispón Verde también.
Sí, me la paso entrando a la página de Alex Rossi compartiendo cosas.
Sí, tiene cosas muy zarpadas.
Las cosas que está haciendo ahora de Spider-Man.
Sí,
man. Por favor.
Lástima que solo haga portada.
Sí.
Y bueno, así es la vida, man. Anda a leer Kingdom Come, ya fue.
Sí.
Y después, bueno, no sé, estaría bueno... Yo a mí no se me vienen a la mente muchos cómics que sean un ejemplo como onda de madurez sin violencia, ¿sí? Porque tampoco puedo decir que he leído muchos cómics muy maduros, que digamos recién ahora es como que estoy descubriendo y por eso me surgió esta duda que me pareció que estaba bueno charlar. Así que estaría bueno que como que la gente haga sus sugerencias.
Otro exponente de violencia inmaduro, el cazador.
Sí, claro.
el cazador que... chistes, tipo droga, prostitución y ultraviolencia.
Y el cosas Diego. Que van de la mano.
Sí, el pájaro canigia.
Sí, totalmente. Si yo me pongo a pensar por ahí es una gilada, pero... Scott Pilgrim, por ejemplo, es pura felicidad y aventura, y en realidad, cuando te pones a leer entre líneas, es tipo la maduración, el chabón madurando, convirtiéndose en un hombre, yendo a trabajar. Es una historia que tiene un montón de elementos súper fantasiosos y un montón de humor y referencias y cosas así, pero la historia que cuenta en sí es tipo, tiene historia de amor, tiene mucha amistad, tiene la madurez.
Mafalda o este cómic que trae, esta tira cómica que trajo Neko, la del pibe con el tigre.
Sí, Calvin Hobbes.
Claro,
Calvin
también. Esa, bajo un contexto muy infantil tiene una madurez de la zamputa.
De verdades de la vida, sí, es cierto.
Bueno, así que creo que ya con eso quedó claro que no nos gustan las cosas violentas, que no somos por la paz y el amor, y que vamos a empezar a leer cómics de Jesús, cómics de la Biblia,
de todo un poco.
La Biblia de Simon Beasley también, que no es sangriento para nada.
Sí.
Eso. Y ahora cuando se venga el Papá Noel de Grant Morrison también.
Ah, sí.
¿No viste el dibujo que está como entrenando en el bosque? Sí, tipo,
la historia del origen de
Papá Noel de Santa Claus.
No la había visto.
Grant Morrison en Image.
Sí, tremendo. también.
Tranqui, bueno, por si faltaba alguien ahí.
Che, sí. Ya viene Wonder Woman de Grant Morrison también. Sí,
por si le faltaba alguna editorial, amor.
Con su avión con forma de vagina.
Sí, que sí, lo prometió. Eso lo escuché. Sí,
tremendo, eso va a ser tremendo.
Vamos a ver qué onda. Bueno, esto ha sido el debate que tuvimos el día de la fecha.
Sí, que pase que nos digan qué están leyendo.
Exactamente, qué cómics violentos han leído, qué cómics maduros han leído, si son los mismos capaz o no. ¿Qué piensan de todo esto que charlamos? Entonces, nos vamos a ir a un pequeño corte para volver con la siguiente sección, que es como la segunda parte de la Comic Con, es sobre cómics.
Sí, señor.
Aspen Radio, la red de podcast de Así se pasa el voz. www.aspep.com.ar.
La Comic Con es sobre cómics, decíamos, esta sección donde robamos con noticias desde de Estados Unidos y esos lugares.
¿Noticias? Sobre cómics.
Ah, no, no era,
sobre
no
cómics y sobre época. Julián Serrano acá en Argentina, ¿no? La Comic Con.
Sí. Bueno, no, ya ahora tenemos el encuentro de youtubers.
Ya fue ayer.
Sí, sí, sí.
Cuando se está grabando esto fue ayer, anteayer.
Volvió Rubius también, ¿no?
Volvió Rubius.
Dross.
Sí, Dross.
Vegeta con doble T, que no sé quién carajo es, pero sí.
Magnus Monguito. Digo, Magnus Mephisto.
No, que es amigo de tu amiga.
Pero voy a empezar a sacar relaciones. Yo tengo muchas amigas. Después me decís.
Después te digo.
Entonces, este fin de semana, que bueno, ahora cuando salga el programa va a pasar una semana, creo. Fue la New York Comic Con.
Sí.
Que la verdad es que hasta el año pasado siempre venía siendo muy menor con respecto a la de San Diego. Pasaban por ahí algún tráiler exclusivo, alguna cosa loca, pero la verdad que comparada con la de San Diego nada que ver. Pero este año, como la de San Diego no fue Marvel y fue medio...
como que trajeron el tanque, papá.
Como que la de New York estuvo más zarpada. Estuvo hablando de su Superman, que no mostró nada nuevo, pero estuvo la del Wi-Fi del ex y todo eso.
Tenían los tres muñecos ahí. Sí. Mostraron un par de muñecos que van a sacar estos de Square Enix.
Sí,
y otras cosas que te vas a querer comprar.
Viste que el traje ese de Batman que aparece en Desierto lo tenían como un muñeco y decía como Night, Pesadilla.
Sí, o sea, estaba hecho un juego de palabras entre Caballero y Pesadilla, pero decía Nightmare Batman.
¿Qué onda?
Estuvimos conjeturando teorías con Enzo.
El sábado estuvimos haciendo teorías.
Si bien creemos que no es una pesadilla, es una especie de what if o algo que alguien le diga, mirá, esto va a pasar si... No es como que Bruce Wayne se va a dormir y dice, uy, mirá lo que estoy soñando.
Me quedé pensando.
Es un what if.
Y es como que yo creo que es lo que debe calcular que pasa, como Batman
es un calculador.
Siempre está calculando a ver qué puede pasar.
Calculó todo, como la rompía el cuello al guardia, todo.
O por ahí cae Flash y le dice, che, mirá, me fui a
la... Estuve mirando un poco para adelante. Uy, y
por lo que dijo Ezra Miller, es como que sí. Tanto así. Bien, pero volviendo a cómics, que es el tema del que te hablas de programa, salieron algunas noticias de varias editoriales que vamos a ir comentando. Algunas nos interesan más que otras, pero bueno, vamos a ver qué onda. Por ejemplo, empezamos con Buffy. The High School Years, Freaks and Geeks, que es una nueva historia de Buffy y la
Casa
de
Vampiros.
Sí, es una especie de precuela cuando Buffy llega a la ciudad y es medio inexperta todavía, no se encontró con todos los personajes que ya conocemos ni nada.
Claro.
Josh Whedon va a estar así como productor, digamos, de la serie, pero bueno, nada. Y nada, quieren contar una historia de Buffy donde sigue tipo siendo la posta, pero todavía es inexperta, comete errores y bueno, esas giladas.
Esas cosas que pueden salir muy bien o muy mal.
Sí, el dibujo tiene la cara de ella, de Sarah Michelle Gellar.
El arte que mostraron igual parece bastante teen, todo mucho rosa por todos lados, pero bueno, es Buffy, o sea, va a cagar piñas a vampiros seguro, así que está todo bien. Seguimos, esto lo va a editar Dark Horse. Lo va a escribir Faith Erin Hicks y lo va a dibujar Yishan Lee, que no tengo idea quiénes son, pero
chino de turno.
Sí, está Whedon ahí metiendo, viendo qué onda, así que está todo bien.
Sí, calculo que no va a dejar que hagan mucho mierda las cosas.
No creo. Siguiendo, tenemos a tu amigo James Cameron, que anunció que van a haber unos cómics de Avatar.
Pero la basta gente, de afanar con Avatar,
la gente,
boludo.
Sí, pero la gente se queja de que te anuncian hoy películas de 2020, sí. Y este te anunció Avatar 2 hace, sí. Antes que salga la 1, y la 1 salió ¿cuándo? ¿En 2011?
Sí,
9, por ahí, no, 2009.
Fue hace bocha. Sí,
la eterna película está haciendo. Bueno, él no se baja como...
Y porque dijo que iba a filmar las tres que vienen juntos.
Sí, no sé.
Bueno, porque si sale una, creo 2016, la otra 2017.
Como si fuera poco, creo que este contrato con la gente de Dark Horse también va a ser por 10 años.
Buena.
Y según Cameron va a contar la historia antes, durante y después de la primera Avatar.
La historia durante.
Grande, boludo. O sea, que comprar más submarinos para ir al fondo del mar.
O sea que vamos a tener Avatar por muchos años más, aunque no
creo. Nunca vimos solo una película.
Sí. Claro. Así todo.
Yo la vi de qué mierda.
Yo la vi tres veces, Avatar. No, la vi una vez en el cine y dos veces en viajes en bondi.
Tiene el mejor 3D hasta ahora visto, nunca superado. Sí, pero sí, dale, sí, boludo, sacame otra.
A ver, es la película que mejor se ve de la vida, pero es lo mejor que tiene, qué sé yo, la historia no me...
Danza con lobos.
Sí, sí, Pocahontas.
Sí, también.
Igual sigue siendo la película que más recaudó en la historia de cine, así que todo bien.
Porque Cameron, loco.
Sí, aguante. ¿Cómo entrenar a tu dragón? También va a tener su novela gráfica. Y La leyenda de Korra también va a tener en Dark Horse unas novelas gráficas.
¿Eran los que estaban sacando Last Airbender también?
Creo que sí.
¿En Dark Horse?
Creo que sí. Sí,
puede,
sí,
sí. Puede estar
usa el estilo de la serie. Creo que el de Cómo entrenar a tu dragón es igual así.
Bueno, sí, sí, te lo hacen 3D todo.
Una cosa parecida.
Exactamente. IDW, por su lado, está haciendo Transformers. Sí. Que en el número 50, más o menos, creo por ahí, va a sacar un arco argumental que se llama All Hail Optimus. En donde Optimus va a meter a la Tierra en el consejo de un montón de planetas. Y Optimus va a tener las mejores intenciones del mundo, pero parece que se va a convertir en medio en un dictador mala onda. Y a la gente, y a algunos Autobots, y eso no le va a copar.
Optimus versus Bumblebee.
Sí, así que vamos a ver qué onda. Nada, estaría bueno ver a Optimus por ahí no tan idealizado siempre como el chabón que hace todo bien.
Mal, boludo.
Y siempre pelea por la moral copada.
Estoy totalmente afuera de Transformers. Vi la serie cuando era chico, me olvidé todo, vi solo la 1 de estas películas.
Yo veía Beast Wars,
no sé nada.
Veía Beast Wars nada más. Tengo mucha ganas de jugar el juego, que están todos hypeándolo muy zarpadamente.
Unos excelentes muñecos, eso sí.
Y el cómic, que nunca me he puesto a leer cómics.
No, yo leí un poco de cuando tocaba Marvel y algunas cosas anteriores, pero nada, son historias complementarias a lo que vimos en la serie. Mantienen la esencia, la verdad que
están buenas. Es un buen juego que se va a tocar en el próximo Bosca. No el que sale ahora. O sea, sí, el que sale después de este programa. Porque este programa sale la semana que viene.
Claro,
estamos. El programa que aún no se grabó de Bosca, vamos a hablar de Transformers.
Devastation.
Sí, estamos con los problemas temporales.
Sí.
Sí. ¿Qué más? En DC, por ejemplo, tenemos a Greg Capullo. Que allá por abril.
En España dicen Capullo porque no se puede. Sí, como que se llama, sí, Greg Boludo. Así, Greg Pelotudo.
Claro. En abril de 2016, más o menos, se va a ir de Batman un ratito.
Sí.
No sé, están desde que empezó New 52 con Scott, sí, Snyder. Uh-huh. Los dos haciendo, bueno,
hicieron los bugos, hicieron muerte de la familia.
Una de las pocas cosas buenas que tiene New 52. Capullo se va a ir un rato, durante unos meses, para trabajar con Mark Millar en un proyecto cortito.
Sí.
Y nada, Scott Snyder estuvo anunciando eso, que está bueno el hecho de que cuando ya te conoces con tu compañero por muchos años...
Había una serie que la hacía... hacía las dos cosas que Snyder, ¿no? Dibujaba y había una de las series, no sé si de Dark Knight o sí, algo así. Alguna de todas estas series de Batman.
Hubo unos cuantos de cuando empezó año 52 que eran como grupos todo, de dos artistas, sí, o dos guionistas que hacían las dos cosas también. Sí, con Flash también había pasado, sí, eso. Sí, sí,
de Snyder en Superman no funcionó demasiado. Hizo Superman Unchained, sí, con Jim Lee. Qué sé yo, dicen que está bueno, pero que no es la gran cosa.
Sí, es más por ahí el nombre de Jim Lee que,
sí,
que
otra cosa. Yo ya me perdí con toda la serie de Batman que hay.
De todo.
Ahora que sale Batman and Robin Eternal.
Sí.
No sé qué onda.
Sí, es muy
ya raro. Está, ya salió. También la busqué para ver si decía... Y creado por Bill Finger y todavía no dice.
Todavía no.
Ya que ya estaría impreso.
Claro, sí, ando a saber.
Si estás perdido con Batman en DC, entonces estás recontra perdido con Spider-Man en Marvel. Actualmente tenemos tres chicas arañas. En realidad tenemos a Spider-Woman, tenemos a Silk, o Seda, que es un personaje que apareció un poquito antes de Spider-Verse. Y tenemos a Spider-Gwen, que es una sensación, un hermoso traje y un buen personaje. Es baterista de la banda de Mary Janes en una tierra alternativa. Y anunciaron que el año que viene van a tener, o este año, no me acuerdo, van a tener un evento con las tres. Van a ir, se va a llamar Spider-Women, o sea, Mujeres Araña. Silk y Spider-Woman se van a ir de alguna manera a la tierra de Spider-Gwen, van a estar atrapadas ahí por una villana, mientras sus contrapartes de esta tierra, que son medio malvadas, se van a venir a la tierra y va a ser un quilombo. El evento central va a tener, creo que, dos números nada más, pero vas a tener que comprarte los números de cada uno.
La de siempre.
Exactamente, porque Dennis Hopeless es el que hace Spider-Woman, Robbie Thompson el que hace Silk y Jason Latour el que hace Spider-Gwen, y cada uno están colaborando los tres para el evento, pero cada uno va a escribir su serie y van a hacer todo el evento en conjunto. Spider-Woman, estuve leyendo un toque, lo último que salió, creo que van, o sea, antes de Secret Wars, que se fue toda la mierda, eran 8 números, creo, y como que después de lo que fue Hawkeye, como que están empezando a varios personajes a darle esta temática medio callejera, medio un poco más íntima, chica, con personajes que por ahí no son tan conocidos, pero metiendo un poco más de humor y eso, algo que por ahí va a ser Mark Waid con la serie de Black Widow, cuando salga.
Están haciendo la de Daredevil.
Bueno, Daredevil también, exactamente, sí. Así que nada, está bueno. Y el personaje de Spider-Woman es la posta. Y Silk está medio tratando de copiar a Spider-Woman, pero no sé. Por ahora no, sí. La onda está. El personaje estaba bueno cuando.
¿Tiene la cara de Emma Stone, no?
No, cuando Silk se estaba cerca de Peter Parker, como que las feromonas se ponían a salvar y tenían que coger sí o sí.
Mirá.
Pero ahora ya no se juntan para que eso no pase, entonces como no tiene gracia.
Claro.
Marvel sigue para la Comic Con de San Diego. Habíamos anunciado cosas nuevas de Star Wars, y ahora también hay otras cosas nuevas. Por primera vez van a empezar a tratar un poco historias sobre las precuelas, o sea, sobre episodios 1, 2 y 3,
sí.
Porque anunciaron una serie que se va a llamar Obi-Wan y Anakin, que va a situarse entre el episodio 1 y 2, que también pasan
locas aventuras de Padawan y Jedi.
Sí, es un tiempo después de que Obi-Wan dice, che, yo quiero entrenar a este pibe, y van a estar ahí los dos, Anakin con la trencita, todo eso.
Buena.
Eso sería medio como en el tiempo que en el que también pasa la serie animada Clone Wars, ¿no?
Sí.
O Clone Wars entre 2 y 3.
Creo que Clone Wars
no, Clone Wars es como entre 2 y 3.
2 y 3.
A menos me acuerdo que había
el modelo de Anakin
donde
es más así, no con trencita, sino
claro, el pelo. Claro, también estaba el Anakin con la trencita.
Sí, 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 es verdad.
No recuerdo.
Sí, la onda es que van a estar entre 1 y 2, porque nada, es en todo el entrenamiento de Anakin y todo eso. Distintas aventuras en el espacio, o sea, esto lo va a escribir Charles Soule. ¿Vino a Comicopolis, puede ser?
No, creo que no.
¿Al final no? Bueno,
no sé.
Bueno,
no me acuerdo ahora.
Charles Soule hizo la serie de Lando, que estuvo buena también. En la página, si quieren, está la nota de Princess Leia, que también es una linda serie. Porque la onda de estos es
Lando Carlicio.
Aparte de llenar los agujeros que no están en las películas.
Del universo,
sí. Y es un garca, sí.
Y era el 70 y pico, ojo.
Aparte de llenar los agujeros entre las películas, es como que te muestran una faceta del personaje que no conoces. Y está bueno. Especialmente ahora que van a empezar a meter un poco más material en las precuelas.
Son miniseries, ¿no? ¿O son series regulares?
Sí, son 5 números, nada más.
Creo que es la posta para esas cosas,
sí, porque
ya una serie regular se van a la chota.
Sí, claro. Sí, lo que están haciendo por ahí es hacer algún evento, como habíamos anunciado otra vez, de Vader Down y cosas que tipo mezclan todas las series, pero sí son cortitas en general. Por otro lado, Marvel sigue buscando nuevo público, aparte de poner escritores negros para hacer Black Panther y meter musulmanes a hacer a Kamala Khan y todo eso. Van a hacer una novela, una Young Adult Novel, que sería algo así como Hunger Games, Insurgente y esas cosas. O sea que van a salir un poco de los cómics con Capitán Marvel, justamente. Van a sacar una novela del personaje para llegar un poco más a las minas.
Hay que potenciar el personaje.
Están haciendo la gran DC con cuando pusieron a Dwayne McDuffie a hacer Liga de la Justicia.
Sí.
¿Te acordás que cambió a todos por negros?
Sí.
Pero se fue, man. ¿Qué
la liga
sé yo?
De la energía.
A ver, igual Marvel siempre se caracterizó más por intentar llegar a la mayor cantidad de públicos posibles, sí, sí, la mayor cantidad de minorías y demás. O sea, sí, desde los principios de Marvel. intentaron eso.
Sí, sí.
Yo la otra vez escuchaba en Game Grumps que estaban hablando de cuando pusieron a Northstar, el personaje de Alpha Flight, que anunciaron que era gay, que salió en los noticieros en Estados Unidos que había un personaje de un cómic que era gay y que cagaba piñas a otro porque lo bardeaba porque era gay, ¿entendés? Okay. Y entonces creo que es algo medio esperable que Marvel haga esas cosas.
Sí, eso seguro. Yo por ahí...
Ojo, no está mal.
No está mal. El tema es cuando es medio forzado también, o sea...
Claro,
sí. O sea... Sí, está bien, Grant Morrison es un galés blanco y te hace una re historia y bueno, boludo, el chabón es un autor de la concha de la lora, ¿no? O sea, tampoco es que, bueno, vamos a buscar solamente escritores africanos para hacer Black Panther porque sí. Es así, o sea, dale oportunidades a todos, pero tampoco fuerces las cosas porque la verdad es que yo prefiero leer una buena historia antes de que...
Y algo forzado.
Sí, o sea... Aguante que todos tengan oportunidades y esto está bueno, pero o sea, si pones a alguien que no rinde en una serie o que no hace algo bueno, y bueno, pone a otro, porque la onda
sí, es. Sí, ya fue, es como que se presionan socialmente sí. Para. Sí, para sí. Y en realidad, bueno, igual no sé cómo será en Estados Unidos, pero no sé si es tan fuerte esa presión social en realidad. Por ahí en Estados Unidos se vive de otra manera porque se vive mucho más fuerte el tema de los negros y demás. Uh-huh. Pero, sí. No sé, qué sé yo lo veo que medio forzado, que no está mal, pero no está bueno.
Bien, totalmente. Así que nada, una novela que tal vez si funciona, por ahí se vuelve algo un poco más regular. No sé.
¿Cuánto decís que falta para la película de Capitán Marvel?
No, dijeron 2019.
19, va a estar, sí.
Tranqui. 4 años, no, 3.
Ponerlo. Y porque andan peor al final, ¿viste?
Sí.
Y sí.
Obvio. ¿Qué más tenemos? El lado de DC, el escritor de Injustice, que ya va por su 4º año, creo que salió el último número esta semana o la semana pasada, Tom Taylor.
Injustice siempre es, o sea, te dice año 4, pero siempre es antes de la historia del juego. Bueno, porque en el juego tiene un final.
Sí, claro.
No lo vamos a spoilear.
Es todo. Y porque el juego, el cómic en realidad en el primer número te muestra a Batman en esta tierra alternativa. Sí. Y con los robots de Superman y todo, pero te dice, esto es como 5 años en el futuro. Entonces
todavía tenemos... Creo que este último año eran más los personajes mágicos, estaba Constantine, estaba Satán y todo eso.
Este chabón, Tom Taylor, va a escribir un arco argumental en Batman Superman, que es una serie que está escribiendo Greg Pak por ahora. No se anunció mucho más que eso, no. Pero bueno,
si está una portadita ahí.
Sí, no. Si estás perdido con Batman, tenés Batman Superman también para leerte. Así que copado. Gotham Academy va a sacar un especial que se va a llamar Yearbook, el anuario. Donde la onda es contar distintas historias chiquitas con un montón de otros autores de otras series que son más o menos de la misma onda que Gotham Academy, con personajes no tan serios ni nada, como el chabón que hace Little Gotham y todas esas que, bueno.
Sí, Dustin Nguyen.
Exactamente.
Dustin Nguyen se dice. ¿Cómo lo banco ese chabón? Creo que es uno de mis portadistas preferidos de la vida, él, Dan Heap y Alex Ross.
Sí. Estilos muy distintos, sí. No, pero está bueno. Y la onda, bueno, justamente juntar varios artistas y varios autores como para hacer un especial, como si fuera un anuario de estos personajes, contando historias chiquititas.
¿Qué onda? ¿Alguno de ustedes dos está leyendo eso o no?
No. De lo nuevo, no estoy leyendo nada. Ahora estoy con Batman, Superman, pero del anterior, de Jeff Lowe. Claro. Uh-huh. McGuinness y Carlos Pacheco y todo eso.
Bien ahí. Marvel suele mantener lo bizarro dentro de lo bizarro. Cuando fue Marvel Now, trató de meter todo dentro de Deadpool, haciendo todos chistes y pelotudeces que no tenían sentido. Ahora van por un crossover que es Howard the Duck y Squirrel Girl. Howard el pato y la chica ardilla. Nada, la chica
ardilla. Cuenta como zoofilia eso, ¿no? Interracial, pero...
Sí, pero entre animales. Claro. Son dos personajes que van más que nada por el lado del humor y todo. Obviamente que tienen historias
Llegan a ser con el mapache. Llegan a ser el mapache con ardilla.
Puede ser.
Rocket Raccoon.
Sí. Capaz que un cameo tiene.
En algún momento.
Sí. Y Skull Rockyard como que la rebotearon hace poco. Y también es medio una... Está medio detectivesca. Pero siempre van por el lado del humor y esas aventuras que, sí, que no tienen,
tienen... Hay que hacer algo con Detective Chimp, boludo.
Sí, con Detective Chimp que hay que hacer... Que es medio, medio Harriet la espía ahora. Sí. O que...
Es medio...
Harriet la espía, boludo. Qué polémico.
Las cosas que te despertan.
Cabarrocio O'Donnell.
Nada, boludeces que hace Marvel.
¿Lo
que,
escribe alguien copado, por lo menos?
Sí, de hecho sí, está Chip Darsky, que tiene una Z ahí que no se pronuncia. De Chip Darsky podemos decir que hace poco fueron los premios Harvey, que son otros premios así de cómics muy reconocidos. Le iban a dar el premio al humor por su trabajo en Sex Criminals. Él dibuja Sex Criminals y Matt Fraction lo escribe, pero es una colaboración de los dos.
Una serie madura también para recomendar, con poca violencia.
Totalmente, sí. La violencia que hay son tipo dildos gigantes. Sí. Le iban a dar el premio, pero él les había avisado que cuando lo nominaron les dijo...
No lo quiero.
Que claro, si van a nominar, nominen también a Matt Fraction porque el trabajo es de los dos. Uh-huh. Y si... Porque si no, el premio no lo voy a aceptar. Le quisieron dar el premio y claramente no lo aceptó porque les avisó. La verdad que estuvo... Fue una movida interesante. Pero la verdad que tiene sentido porque es un premio al humor y tipo no están premiando al guionista. Es como...
Che, es raro. Como te nominan película pero no director. Sí. Como la película se hizo sola.
Claro, claro, totalmente. Así que, bueno,
un abrazo, esto, Tarantino.
Che, boludo.
Darsky va a hacer este crossover porque es el que está escribiendo ahí Howard the Duck. Que ahora después de Secret Wars como que va a empezar de vuelta. Ya tuvo un número uno a principio de año y ahora va a tener otro número uno. Así que nada.
Dios mío.
Howard the Duck, apareció en Guardianes de la Galaxia en la escena post créditos y como que quieren meterlo lo más posible.
Donald para los clientes de
sí, no, eso yo lo escuché en Mar del Plata encima de gente que conocía diciendo
¿El Pato Donald?
Ah, claro, porque ahora es de Disney, no sé qué. O sea,
muy bueno.
Chabón.
Ojalá que parezca
un poco.
También en otros paneles que hubo en la Comic Con, Marvel como que estaba tirando que había unas cuantas series después de Secret Wars que iban a asimilarse un poco más a la personalidad de los protagonistas en las películas. Como que Iron Man va a ser como la piedra fundamental por ahí, así como fue Spider-Man con el universo Ultimate, por ejemplo. Iron Man va a ser como la piedra fundamental de esta nueva era, digamos. Y va a estar más asimilado a la personalidad de Robert Downey Jr., el personaje en las películas.
Sí, lo van a empezar a dibujar como Robert Downey Jr., sí, claramente.
Y
en Ultimate será igual.
Y se viene Civil War 2, que tiraron ahí una postalcita con... Super anticipo. Nada, o sea, capaz que lo hacen super racista, Iron Man, porque ahora Capitán América es negro. Che. Pero bueno, la onda es que va a salir justo cuando va a salir la película, o sea que es toda una movida marketingera nomás. Che. Probablemente la historia va a ser una garcha.
Claramente.
Como fue Civil War antes, así que nada. Y estamos dejando para el final lo más super importante que tuvo la New York Comic Con.
Algo que empezó como un choreo. Y de golpe como que empezó, mirá quién está, sí, sí. De golpe dices, capaz que está bueno.
Sí. Hace varias semanas que estamos viendo portadas de un montón de autores homenajeando a lo que fue Dark Knight Returns, la historia que hizo Frank Miller sobre Bruce Wayne viejo y hinchado las bolas de todo.
El regreso del Caballero
Oscuro. Un abrazo a ese Superman.
Paren, sí, boludo.
Paren, por favor, no, en serio. Paren de defender a este señor, por favor. Paren de defender a Miller. Está bien, o sea, está bien que su estilo, todo. Pero ya no puede dibujar, no puede escribir.
Sí, yo sinceramente no soy fan de los dibujos de él en las historias que hizo. Y tampoco me gustó mucho el Superman, pero, o sea, están sacando todas portadas. Dejalo al chabón que haga una portada de su propio coso. Y va a ser su estilo, obvio, no va a cambiar.
Sí. Está bastante bien igual. Está muy bueno.
Sí, de hecho estaba mejor
que otros. A mí me pareció bastante feo. El Batman no me pareció tan feo como el Superman, pero también tiene un par de cosas...
Igual, claro, sí son dos portadas distintas. Claro. Una que está el Superman así como saltando y...
Sí, no sé, está como así. Medio... Como
y Atom chiquito, que esa es la portada de un mini cómic que viene.
Sí,
que
claro.
Se llama Present Atom, algo así.
Claro.
Y la otra sí es portada de Dark Knight 3 de Master Race.
Exacto.
Nada, pero después hay cada portada.
Si no aparece el gordo Gaben, me voy a poner triste.
No sé, porque yo tenía entendido que Bruce Timm no iba a estar y ahora salió una de Bruce Timm. que es la cara de Batman así, muy la serie animada. Uh-huh. Pero después hay tremendas, ahí no se puede creer.
Sí. Hace poco vi la de Bill Sienkiewicz, que está como sí. subió un caballo.
Sí, sí, con los ojos de fuego.
Sí, así, sí, sí, muy zarpado. La onda es que hubo un panel por los 30 años de Dark Knight sí. Returns. Donde había varios artistas, estaba, los que van a colaborar en el nuevo Master Race, anunciaron que va a empezar a salir el número, pero que va a tener un pequeño corte cuando empiece a salir, porque van a sacar una precuela sí. del primer Dark Knight Returns. Ahí ya empezaron a...
Choreo mal, boludo. Sí, mirá ahí, quién dibuja, boludo.
Ahí ya empiezan a robar un toque con eso. Esto va a ser a cargo de Azzarello.
Sí.
Y
dibujado por Romita Junior.
Sí, Romita Junior, exactamente.
Polémico.
Pensé sí. que me ibas a decir Cuatordio. No, me ponía mal.
Romita Junior. Superman no me gusta un carajo.
y después, bueno, ahora están sacando un montón de portadas, todo eso. Y porque, nada, le pintó pasar por ahí. Apareció Frank Miller en el medio del panel. Nadie se lo esperaba.
Sí, dijo, caminando como de costado. Sí, parecía un dibujo de él,
está viejito.
Encima con el sombrerito ese parece Freddy.
Es Freddy, sí.
Sí, sí, sí.
Está más hecho mierda que lo que estaba Bruce Wayne en The Dark Knight. Tipo, está peor.
Porque
está
le falta todo. Toda la papota.
Sí.
Frank Miller, según sus amigos que están colaborando con él, no dejó de dibujar un solo día. Es por eso que creo que lo de Atom, que va a ser una especie de miniserie o minicomic o algo así, como que va a dibujar bastante él. Así que nada, va a venir Dark Knight 3 prontísimo. Hay un video con Jim Lee, ¿no? Y
sí, que te muestra que también las portadas, las tiene páginas. Todas las portadas atrás en la pared. Sí, te muestra el box set que van a sacar, que es una cajita blanca con, creo que son 5 números, me parece.
Uh-huh. 5 o 6. Están, claramente esto lo están haciendo atajándose por si se va en el medio Miller.
No, también como Civil War 2, esto es la pelea más emblemática de Batman vs. Superman. Sí. Ese sí. en el Dark Knight, y bueno, justo sale de ahora a fin de año, dos meses antes de Batman vs. Superman.
Claro, a fin de año tienen un break y seguramente termina cuando sale Batman vs. Superman. Claro. Es todo,
la armadura es igual, o sea, la armadura película es igual a la del Dark Knight.
Total.
Y eso también es una movida de marketing.
Y
tengo fe por Azzarello.
Claro, sí. Sí, igual, o sea, las historias de Dark Knight también me gustaron. Sí. La verdad que los dibujos de década 2 es como que, ya hay como que, date cuenta que tipo la cabeza está flotando por acá, o sea, no, pero bueno.
No importa nada.
La historia está buena porque además hay como que mente más personajes, todo.
Miembro de la liga.
Pero bueno, aparte Frank Miller anunció que iba a volver a hacer Sin City, iba a hacer una nueva historia de Sin sí. City, una historia de amor situada en la Segunda Guerra Mundial, algo así. Lo va a escribir y la va a dibujar toda él. Así
le falta hacer un Spirit y ya se puede ir, tipo, chao, hasta luego.
Sí.
No sé qué le... Sí, porque no hizo... A ver, uno cuando piensa en Miller piensa en esas tres cosas. Sí. Y listo.
Sí, The Devil.
Bueno, sí,
pero no va a volver.
Le falta una historia más de The Devil. Sí. Que haga una de Batman que tenga los cuernitos más chiquitos y que se vuelva ciego por todo un número y listo.
Ya fue, boludo.
El verdadero murciélago. bueno, y esto ha sido toda la catarata de noticias de la Comic Con. No sé si alguno tiene alguna cosa más para comentar. Ya comentamos que, bueno, no es del Comic Con, pero Bob Kane va a tener su estrella.
Su estrella de la muerte. Su estrella en el paseo de la fama.
Hay que hacer una tipo de la publicidad que habían hecho de Altamira con la estrella de la muerte, pero con Bob Kane.
Le tienen que dar toda una Vía Láctea a Bill Finger, entonces.
Exactamente.
En este caso.
Vamos a un pequeñísimo corte y volvemos bien para despedirnos, mandar saluditos y hacer las boludeces que hacemos siempre al final, como si de un cómic se tratara.
¿Es un programa de radio? No. ¿Es una charla entre amigos?
No. Es Huérfanos de 5. El podcast de cómics de Asper Radio.
Cerrando el programa, vamos a mandar algunos saluditos que nos habían quedado la vez pasada porque nos reolvidamos. Sí. Y porque, bueno, estábamos muy emocionados con la visita de Tony, que también le mandamos un saludo ya que
saluditos
estamos.
Saluditos comiqueros.
Escuchen el programa anterior, compren Liga del Mal y todo eso.
Nos vemos los cómics, Derek.
Sí, nos habían saludado principalmente de un saludo muy especial.
Sí, que Seiki, que nos puso unas palabras muy lindas, escuchó los primeros
5
programas.
5.
Claro, y por eso, porque escuchó los 5 de 5.
Este es el 7.
Este es el 7. Vamos a hacer este chiste pelotudo todos los días.
Bueno, para más, pues. 15 y así.
No, así que un saludo, es uno de los mejores chabones de la vida, Seki.
Sí.
Vos tenés un cuadrito hecho por
él.
Yo
tengo un cuadrito de él que me gané el Aspect Choice Award 2013.
Y nada, y lo queremos mucho desde acá y que nos sigue escuchando.
Sí, ¿qué? ¿Y vos, Porú?
Yo tengo un saludo a Emanuel Soria, que el otro día me dijo que le gusta el programa y me preguntó si leía todas las crisis de DC. Le dije que sí. Que se empieza por Crisis en Tierras Infinitas.
Un saludo a Nowakagi también.
Que también escucha el programa y le gusta mucho.
Sí, que siempre nos recomienda su programa. Yo por temas laborales todavía no lo pude escuchar, pero sí, ya algún día lo haré. Y me dijo que él lo escucha con la madre, programa, que le gustó mucho a la madre. Así que oficialmente tenemos la primer madre que escucha Huérfanos de 5.
Es un especial de cómic para madres.
Para madres.
No sé cuál podemos, sería. Sí. Hay que pensarlo.
No, homenaje a todas las madres de los... A Martha Wayne, a la de Clark Kent, ¿cómo se llama? Martha. ¿Es Martha Wayne? No.
No,
la madre Clark Kent no se llama Martha.
Sí, ¿no?
No, ¿seguro? ¿Martha Kent? ¿Martha Kent y Martha Wayne?
Sí,
¿Martha
claro.
Como el feliz cumpleaños y el payaso plim plim?
Creo que cambia Tierra 1 y Tierra 2.
No sé, boludo.
No me acuerdo cuál de los dos padres de Superman cambiaba el nombre en Tierra 1 y Tierra 2.
Sí, uno es L, el otro es L solo.
Los Kent.
Ah, terrestres, no sé.
Había, bueno.
Pa' Kent, boludo.
Sí, ahí está, Pa' Kent, loco, todo. A la tía May, que es como una madre y todo eso. Claro.
Nos llegó un mail también. Porque tenemos el mail que solamente nos hablan a nosotros. El
segundo mail.
Sí.
Ya le sacamos dos mails de ventaja a los otros giles.
Aguante.
A vos también, Gil. Vos que estás en el séptimo, vos te cabe.
Tenemos radio@aspe.com.ar por si nos quieren mandar un mail. Akiva Red mandó un mail diciendo que está muy bien el programa, todo eso. Nos pidió un par de cosas que vamos a hacer seguramente en el futuro. También nos dijo que si queremos un día hablar de cómics japoneses, lo podemos llamar. Yo diría que vayas a Esponja, porque ahí hablan de manga y esas cosas japoneseadas. Ahí es más lo tuyo.
Lean y Ale.
Exactamente. Y quería nombrar el podcast que tiene, que es Super Hero Time.
Vamos.
Que habla de todas las series que son tokusatsu.
Sí.
Que
sí.
Son estas series tipo Power Rangers.
También como Sentai.
Exactamente. Super Sentai. Superhéroes japoneses, trajes, armas, poderes.
Los banco mucho. Sí, los banco muchísimo.
Sí, está genial. Así que escuchen el programa, está buenísimo. Bastante gente pasó, esta vez sí, por el thread de Aspe Gamers para comentar. Porque le dijimos, loco, che, o sea, no nos comenta nadie.
La pila, vieja.
Sí, así que me acuerdo Nico Fernández, Sebastián Rocco y alguno más.
Sí, la internet nos está perjudicando y ya es la séptima vez y no traemos las cosas anotadas, chicos. Hay que organizar.
Hay que ver un poco mejor eso. Pero bueno, nada, gracias por escuchar siempre, por estar ahí de otro lado, por comentar. Hay mucha gente que también a veces comenta en SoundCloud, porque SoundCloud tiene esa cosa que podés tipo comentar en el minuto que vos quieras, y eso está bueno, hay gente que lo hace. Así que nada, gracias por estar ahí. No sé si alguien tiene algo más para agregar en este programa de hoy.
Vayan a leer.
Sí, lean. Sí, yo estoy leyendo Cyber Six, que es algo que me ha quedado en el tintero, de Trillo y Meglia, que Meglia también tiene una muy buena historia de Superman.
La voy a buscar.
Que es Superman medio tarzanesco.
Mirá.
Léela porque está muy buena.
Compa. Bien ahí. ¿Vos podés estar leyendo algo?
Sí, Superman, Batman de Jeff Loeb. Y estaba ahí de empezar Booster Gold de Jeff Jones. Y nada, eso.
Cielo, papá.
Aguante, Jones. Yo estoy leyendo Brian Vaughan. Empezó una serie que se llama Paper Girls en Image. Y una que se llama We Stand on Guard. Pero Vaughan es un autor que siempre le sigo, así que todo lo que hace nuevo me copa. Así que estoy leyendo eso.
Siempre vos lees Sleepers, que después la rompen, boludo.
Sí, bueno, ¿quién recomendó Saga primero que nadie?
El exo.
Entonces, esto ha sido el séptimo programa de Huérfanos de 5. Espero que hayan disfrutado y que se hayan informado, y espero que comenten también el debate que tuvimos en la primera sección, y nos vemos dentro de 2 semanas.
Chao.